A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Ahora dicen que existe un sonido en el que el asistente de banda del señor Martínez Munuera advierte de una falta de Sergio Ramos sobre Lenglet previa al, por otro lado, claro penalti que luego comete el defensa francés sobre el capitán del Real Madrid. Es falta de Ramos. Habría advertido, luego lo vamos a escuchar, este honorable caballero, antes de que el señor Martínez Munuera acudiese presto al monitor situado en el área técnica para ver la jugada en cuestión. Según el diario AS, este sonido aviva la polémica. Y yo me pregunto, ¿qué polémica? ¿Dónde está la polémica? Que no la veo. Para el Antimadridistas Fútbol Club, todos y cada uno de los títulos que ha ganado a lo largo de su ya centenaria historia el Real Madrid son fruto de la extorsión, del chantaje, del régimen político, del fraude. No hay en las vitrinas del Estadio Santiago Bernabéu ni una copa, ni un trofeo, ni uno solo que el Real Madrid haya conquistado limpia y deportivamente. Por supuesto que ninguna de las 13 Copas de Europa son fruto del trabajo, de la calidad de los jugadores, de la excelencia, sino que en todas y cada una de ellas ha habido manipulación. Tampoco son limpias ninguna de las 34 ligas, ni siquiera las dos Copas Latinas tienen mérito, ni naturalmente las Copas de la UEFA tampoco. Para el Antimadridistas Fútbol Club, a lo que se ha dedicado el Real Madrid desde el año 1902 ha sido a robar. Eso sí, cuando el Real Madrid pierde, cuando el Real Madrid le dan un buen repaso, y algunos ha habido a lo largo de la historia, entonces es justo y ese resultado es fruto de la ineptitud merengue. Así que cuando gana el Real Madrid es porque roba y cuando pierde es porque ha sido peor. De modo que vuelvo a repetir, ¿qué polémica hay? Al Antimadridistas Fútbol Club, fundado, por cierto, en el mismo año que el Real Madrid Club de Fútbol, le da exactamente igual que fuera o no fuera penalti lo de Ramos. Exactamente igual. No existe dato estadístico o hecho cierto que vaya a hacer reflexionar ni medio segundo al Antimadridistas Fútbol Club. Así que si el Real Madrid llega tocado al Camp Nou, llega herido tras dos derrotas humillantes consecutivas y sus satélites empiezan a hablar de repaso, de manita, de baño, pero resulta que luego el equipo blanco le gana al Barcelona por 1-3, de algo hay que hablar para infravalorar la victoria, ¿no? El Real Madrid perdió contra el Cádiz porque fue peor, y a fe mía que lo fue. Fue bastante peor que el Cádiz. Y luego cayó ante el Shakhtar Donetsk porque fue inferior, y lo fue, ciertamente, lo fue. Y ganó al Barcelona, ¿por qué? Porque la Liga está preparada para que la gane el Real Madrid, o porque hay que distraer la atención de una nefasta gestión económica y deportiva agitando la camiseta madridista, que es lo que habitualmente funciona. Hubo un tiempo, y no demasiado lejano además, lo que pasa es que ahora en las escuelas, como ya no se estudia nada, mucho menos historia, pues pensarán que esto fue en el Paleolítico, en el que un grupúsculo de fanáticos enloquecidos empezó a indagar en el árbol genealógico de las personas, de la gente, para saber si entre sus antecesores había o no había judíos. Ahora se hurga en la vida privada para saber si el padre, un tío, la hermana o el primo de un árbitro de primera división era del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid. ¿Y sabéis qué es lo más divertido de todo esto? Pues lo más divertido es que a eso le llaman periodismo y le apellidan de investigación. Periodismo de investigación. Se van a una peña del Fútbol Club Barcelona para preguntarle al presidente de la peña si conocen al padre de Martínez Munuera y si es o no es del Real Madrid, y el presidente de la peña del Barcelona responde: hombre, todo el mundo sabe que es del Madrid. Y lo sacan en portada. Exclusiva. Y luego se van a dormir. Ni el sonido aviva nada, ni nada sirve para nada. Creedme. Ya lo dijo hace un porrón de años un hombre preclaro, un adelantado a su tiempo, don Santiago Bernabéu. Al ser España un país de envidiosos, todos nuestros males vienen de haber sido tantas veces campeones. No hay polémica que valga, fue penalti. Y si el asistente de Martínez Munuera vio falta previa de Ramos, el asistente de Martínez Munuera se equivoca. El árbitro hizo bien en acudir al monitor. Hizo bien en revisar la acción para ver lo que habíamos visto todos en nuestras respectivas casas y pitar el penalti que existió. Lo demás son las mismas excusas baratas de siempre, la misma doctrina de andar por casa, el victimismo recurrente, el complejo paleto. Y contra el complejo paleto, lo mejor es la terapia, pero esa únicamente puede ofrecerla un profesional, uno de bata blanca. 13 años, óigame, 13 años, ¿eh? Llevaban sin pitarle un penalti al Real Madrid en el Camp Nou. 13. Impar y falta. 3 le han pitado desde el año 92 del siglo pasado. 3. Hecho la media. A una media de 0,107 penaltis al año. Hombre, muchos no son, ¿no? Y los hubo, ¿eh? Vaya que si los hubo. Los hubo de todos los colores, tamaños y sabores. Por empujón, por patadón, por manos dentro del área. Bueno, pues entonces el periobarcelonismo no hurgó en el cubo de la basura del árbitro para saber la marca del preservativo que utilizaba o si sus calzoncillos eran de color blanco, negro o azul. No estuvo ahí husmeando en la basura a altas horas de la madrugada, saltándose, por cierto, a partir de ahora el estado de alarma. Si el Fútbol Club Barcelona piensa en serio, de verdad, lo cree, que la Liga está corrompida, que es lo que sugiere, que se vaya, que abandone. Ahí están esperándole y con los brazos abiertos, además, la Ligue 1 o la Liga Portuguesa. Aquí no hay más polémica que la siguiente. El segundo es el primero de los que pierden. Y hoy, ahora mismo, el Barcelona es 12º a 7 puntos del líder, que, por cierto, no es el Real Madrid. A 7 puntos del líder y a 2 del descenso a segunda división. Interesante debate, creo yo, mucho más apasionante, según yo lo veo, que saber si el padre de un árbitro era o no era del Real Madrid, o si votaba o dejaba de votar al Partido Popular, a Ciudadanos o a Vox. Eso, queridos, no es periodismo. Eso es matonismo impreso. 11:08, empezamos.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Atún claro albo en aceite de oliva u oliva virgen extra, pack de 6 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 2,49.
Y sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole.
Muy bien, vamos llamando a Rafa Guerrero, ¿te parece, David? ¿Vale? Porque a Marsal ya le tenemos, ahora le saludo. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches, bueno, goles.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Ah,
bueno, o sea, que aquí piden
Juan Manuel Rodríguez,
aquí piden
que te diga.
Sonidos a gusto del consumidor.
Que ha vuelto a demostrar Juan Manuel Rodríguez.
Pero yo voy a tu programa a pedir sintonía.
Sí, 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 lo has hecho alguna vez.
No lo he hecho nunca en mi vida, jamás. Pero yo voy a los programas de los demás a deciros cómo tenéis que hacer las cosas.
Y la música de Falcon Crest te pareció fantástica para...
Sí, pero esta, pero bueno, pero punto. En esa acertaste, en esta estás francamente desafortunado.
No, porque crees que Zidane sigue siendo, no tiene que ser entrenador del Madrid. Y lo sigues diciendo y lo sigues pensando.
Ah, y piensas que me voy a venir abajo si me pones el himno nacional francés.
Bueno, es un homenaje a Zinedine Zidane, ya que se le ha vapuleado, por supuesto, claro.
No se le ha
vapuleado.
No se le... Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches. Yo quiero pedir la sintonía de Atraco a las 3,
sí,
ya
no,
que estamos.
Claro,
esto es radio musical,
claro,
esto es radio fórmula.
Petición del oyente, ¿no? Petición del presente, claro, claro, es una cosa tremenda. Y pienso además que me voy a venir abajo y voy a empezar a llorar diciendo, hombre, no me pongas el himno nacional de Francia.
Qué bonito es,
Felipe, ¿eh? ¿Qué te pasa?
No escucho, pero bueno.
¿Qué te pasa, hijo? Dale ahí a la clavijita, ¿no tienes una clavijita?
Sí, pero no.
¿No?
Qué
bueno,
bonita, qué bonita es la marsellesa, ¿eh? Se ponen los pelos de punta.
Sí, sí.
Es verdad,
¿eh? Personalmente a mí me gusta más el himno nacional español.
¿En serio?
Sí, a mí.
A ver, musicalmente, no te hablo en cuanto a musicalmente
a mí me gusta. Yo respeto que a vosotros os guste más el himno nacional de Francia, pero a mí me gusta más el de mi país.
Vale.
Bueno, mucha polémica a propósito del... polémica prefabricada, por supuesto, por el periobarcelonismo, porque hay unas cosas que me están contando que no doy crédito. Por ejemplo, empezando aquí ya directamente a las 11 y 13 de la noche. Para no perder más tiempo. Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bonanit? Buenas noches.
Bonanit, buenas noches. A mí me dicen que tú en el minuto a minuto de gol dices es penalti y que luego te llaman para hacer una encuesta entre medios deportivos catalanes y dices que no es penalti. ¿Me quieres explicar, por favor, cómo es posible que un profesional de la información con un cuarto de siglo a sus espaldas cambie de opinión tan repentinamente?
Te lo cuento, no cambio de opinión. En el minuto a minuto veo un par de repeticiones y se ve claramente como hay un agarrón del inglés Sergio Ramos. Luego, los de gol, que son muy buenos, sacan 25 repeticiones, pero ya a posteriori, cuando pasan ya, pues no sé, unas horas, ¿no? Y se ve claramente como Sergio Ramos le hace falta previamente al inglés. Con lo cual, como la jugada hay que contextualizarla y la veo toda completa, al cabo de las horas veo que no es penalti porque hay una falta previa.
Porque sé que eres un hombre y un periodista independiente. Lo sé y das testimonio de ello a diario. Si no, pensaría que teléfono rojo volamos hacia Moscú.
No, tal cual.
Hombre, hombre, no, que he visto las repeticiones, que he visto, yo he visto las tres.
Voy a demostrar que el realizador interviene en el VAR. Sí, el realizador, al final, el que pone la repetición interviene en el VAR.
De manera viciada, porque repite y repite hasta la saciedad el movimiento del agarrón, sí, y no contextualiza la jugada, con lo cual entiendo perfectamente tu cambio de criterio, Marsal. Estoy contigo.
Yo creo que lo que hay que decir es que nadie duda que sea penalti, a mí me parece que se tiene que pitar. Quiero decir, a ver, por supuesto, el agarrón del Lenglet no derriba a Sergio Ramos, eso es verdad, pero bueno, si le pillan, pues... Pero lo que yo digo es que el VAR no había entrado en ningún agarrón, había entrado en 4 de 800 penaltis, claro, me parece, o algo
en
así.
En esta sucesión de reflexiones de Marsal, no descartéis que mañana por la mañana, en una nueva tertulia, vuelva a decir que es...
Que ha sido penalti.
Que es penalti. Yo no lo descarto.
Yo eso sí lo descarto.
Sí.
Yo creo que no, ahí no. Ya se ha quedado.
No, porque
yo le pregunto, oye, si además, Marsal, no tienes escapatoria porque completa, Marsal, te pregunto bastantes veces, porque me sorprende y, oye, halago tu reflexión.
Oye, en el Chiringuito, el sábado, Lobo Carrasco dice que es penalti. Y anoche, Javi Balboa dice que para él no es penalti. Para mí es penalti. Para mí. Para ti, tú dices
para
que
mí no.
Para ti no. Para ti,
penalti.
Penalti. Para ti.
Para mí, penaltito.
Penaltito. Espérate un momentín. Rafa Guerrero, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Bien. Entre muy bien y excelente.
Caray.
Porque oye, al final...
Eso lo dice, ¿sabes quién lo dice mucho? Entre muy bien y excelente, mi amigo Paco, a quien mando un saludo muy fuerte desde aquí, de Sala Guadarrama. Siempre le pregunto, Paco, ya no te pregunto, pero ¿cómo estás? Me dice, entre muy bien y excelente, siempre. Desde hace 20 años me viene diciendo lo mismo.
Sí, porque total, ¿qué más da? Si nos dan repeticiones, nos van a sacar que estamos mal.
Ah, no, por supuesto. Bueno, claro. A todo esto, ahora te pregunto tu opinión a propósito de si ha sido penalti o no, ¿vale? Pero a todo esto sale un audio, un sonido... del señor Barbero Sevilla,
sí.
Don
Óscar, me parece que es.
Óscar,
es que no tengo ahora.
Don
Óscar, el barbero de Sevilla.
¿El barbero de Sevilla?
Barbero Sevilla, sí, se llama de apellido.
No, opereta,
sí, sí,
¿no?
Sí. Óscar.
Una zarzuela.
Sí.
Me parece que es Óscar Rafa Linier, es que
Oscar,
no sé el nombre de
Óscar Barbero Sevilla, un audio. El sonido no es muy bueno. Pero
espero
bueno
que en Cataluña sepan en este momento en Barcelona,
¿sí?,
si el padre pertenece a alguna peña, ¿no?
No, bueno, eso ya lo he criticado, vale, yo al arranque,
en el arranque del
programa. Seguimos. El sonido no es muy bueno, pero al final sí se detecta, y si no os lo digo yo ahora, ya os lo he comentado al principio del programa, lo que el señor Barbero Sevilla le dice al señor Muñiz Fernández. Ramos agarra
primero la camiseta.
Primero la camiseta. ¿Habías oído este sonido, Rafa Guerrero?
No, pero ¿y qué pasa?
¿Podemos ponerlo otra vez, por favor, compañeros, sí, de realización? Ramos agarra
dice, es más. Dice, es más.
Ramos agarra primero. Bueno, la teoría dice, Rafa, que, claro, la teoría conspiranoica lo que dice es que el asistente advierte al colegiado de que ha habido agarrón previo al agarrón posterior de Ramos al Lenglet y que, por lo tanto, eso no habría sido penalti. Entonces, por favor, aclárame todas estas cuestiones, Rafa Guerrero.
Muy fácil. El árbitro asistente es un elemento consultivo, como todos sabemos. No es determinante absolutamente para ninguna decisión, porque la tiene que tomar el árbitro principal. Él puede ver eso y realmente no existir. Uh-huh. Yo vi un número y eché a otro. Uh-huh. O sea, quiero decir, en el campo las cosas no es lo que tú veas, sino tú estás dando tu opinión por si al árbitro le vale para algo, que en estos momentos vale para mucho menos porque está el VAR, que es el que vale para todo, uh-huh, ver algo repetido.
Entonces no sirve para nada. Si ahora, bueno, si antes no servía y ahora hay VAR y menos, entonces nada.
Bueno, menos, ¿sabes por qué? Yo no sé con quién hablo ahora.
Javi Torres.
Bien, Javi, ¿sabes por qué vale menos?
¿Por qué?
¿Esta semana? Pues muy fácil, porque la jugada ha sido a favor del Real Madrid y, lo que es más grave aún, sobre Sergio Ramos.
Y en contra del Barcelona.
Siempre que es siempre el criminal, uh-huh, es siempre la persona que tenían que echarle siempre. Entonces, cuando estas cosas se juntan, se monta la monumental. Uh-huh. Y yo no entiendo por qué, porque el asistente que ve eso, él ve eso, o cree ver eso. Uh-huh. Porque anda, que podré hablar yo de creer ver. Creer vi y no vi.
Vale.
Sí, pero
o sea, que yo le entiendo perfectamente que él pueda dar esa opinión.
Rafa, un segundo. Déjame que le pregunte y ahora te dejo a ti, Marsal, que intervengas, ¿vale? Pero te quiero preguntar muy claramente, por favor, con un sí o con un no. ¿Para ti hay agarrón previo de Ramos al Englet?
No.
No. ¿Para ti hay penalti del Englet sobre Sergio Ramos?
Totalmente.
Marsal,
¿el primero o el segundo? ¿De cuál me hablas? ¿De la camiseta o de la patada?
Sí, no, el primero también.
Del menos claro me hablas.
El primero también es penalti
del
para
menos jugada. No, del menos claro, ¿no? Del de la camiseta.
Sí, o sea que el primero también te lo parece.
¿El primero? Como la copa de un pino.
Perfecto. Ahora abro...
El primero, como la casa de un payés.
Perfecto, un segundín. Ahora abro, le digo a Marsal y abro ya y
debatís todo. Es que tenía ganas de hacer penalti.
Déjame que te pregunte
continuamente.
Rafa, déjame que te pregunte esto, por favor. Si tú dices que hay un primer penalti que es más claro incluso que el que luego se pita, te pregunto una cosa. ¿Los árbitros ven las jugadas en el descanso?
No.
¿No ven? ¿Seguro que no ven las jugadas en el descanso?
No se las manda nadie por el móvil.
¿Tú no crees que el árbitro, sugestionado por su error de la primera parte...
Eso sería horroroso.
Sería horroroso, pero hay cosas horrorosas en la vida que pasan
a
diario.
No creo. Del descanso creo otra cosa que sucedió en Getafe, que si quieres también la abordamos.
Cuéntalo.
Bueno, pues en el descanso ve la imagen el árbitro de lo que hizo Cucurella.
Ah, sí.
Entonces coge un rebote monumental. Sí.
¿Y habla con él?
Sí, por supuesto que habla con él. Uh-huh. Porque por el mismo motivo, Cristiano Ronaldo le metieron 3 o 4 partidos. ¿Cuánto fue?
Uh-huh. Ah, sí, ahí fue.
¿Nos acordamos?
Sí, 3 o 4.
¿Que le tocó en la espalda?
Sí. 3 o 4.
Vale,
sí.
Perfecto.
Sí,
sí. Vale, pues ven, pues ya está bien. O sea, ya está bien. Uh-huh. Ya está bien. Uh-huh. O sea, aquí pan, paón y hambre para mañana. No. O para todos o para nadie. Aquí, ¿el VAR está mal? Sí, está mal.
Abro los micrófonos, por favor. Marsal, sí. Querías intervenir y ya cuando queráis, compañeros. A ver.
Sí. Vale. Sí. Solo dos consideraciones. La primera, si el asistente le dice a Martínez Munuera hay falta previa de Sergio Ramos al Englet, cuando va a ver la jugada, Martínez Munuera, y eso seguro que la conversación grabada con el VAR con la sala VOR tiene que estar grabada, le tiene que decir, oye, muéstrame la jugada.
Echa un poco para atrás.
Claro. Pues echa para atrás porque me está diciendo mi asistente, que está viendo la acción 7-8 metros tal, que ha habido una falta previa.
¿Y quién te dice que no la ha visto?
No, hombre.
No, porque no se ve la imagen.
Si le hace la repetición y ve cómo claramente hay una falta previa.
Pero es que ¿quién te dice que no ha visto esa acción?
La ha visto.
Hombre, pues.
La ha visto
completa la acción. Y no ha interpretado que había falta de Ramos. Así de claro.
La ha visto y no hay un empujón de Ramos.
No es que no haya un empujón. Es que Ramos desde el primer momento quiere deshacerse.
Claro, que te está respondiendo.
Deshacerse.
Marsal.
Porque el que marca con la camiseta, la manita abajo, el primero que le marca diciendo aquí estoy yo, es el Englet. Ahí le marca. Ramos es cuando ese empujón que queréis decir es como diciendo, deja de cogerme, todo era leve. Y después lo que estoy harto de oír y que me causa una gracia terrible, esto de que cae para el otro lado, no cae para el otro lado. Él le tira de la camiseta y Ramos lo que intenta desde el primer momento es rematar el balón, porque el balón va a la izquierda de Ramos. Y él, como está tirándole de la camiseta, Ramos aún así quiere tirar de todo para rematar.
Y luego una
Por
cosa.
Eso cae para el otro lado.
Y luego una cosa, Rafa.
El VAR entraba en jugadas clamorosas, no jugadas grises. Esta jugada la ven dos árbitros en directo. El principal
es verdad que no es clamoroso.
Una jugada de árbitro, no es una jugada en la que tiene que entrar el VAR.
Claro.
Ninguno de los dos ve penalti, ¿eh? Los dos árbitros ven la jugada y ninguno de los dos ve penalti.
Pero Rafa,
y luego resulta que en la repetición...
La semana pasada tampoco, ¿eh?
Claro.
Pero no era el Barça-Madrid, ¿eh? La semana pasada tampoco, ¿eh? Y la anterior tampoco. Sí. Pero no era el Barça Madrid.
Es que me está mira,
en España, me está mandando,
me está mandando, me ha mandado en directo un vídeo Felipe por WhatsApp.
Que te mande el del minuto 45.
No, es que me ha mandado una jugada del minuto exactamente 22:40 en la que hay otro penalti del Englet sobre Ramos por agarrón dentro del área. Es que son tres.
Sí, esa es otra, pero bueno, ahí yo ya es otro agarrón.
Pero es que
vale,
son
perfecto.
es que no es uno, son tres.
Pero en el del minuto 45. Bueno, es que lo del Englet con Ramos, vamos, el defensa sabe quién puede crear problemas.
Mira, Javi, mira la jugada.
No, da igual que te mates con la razón.
Sí, no sé.
Da igual.
Yo aquí no veo penalti, veo a dos personas cayéndose a la vez y, y se agarran un poco para...
¿Tú ves penalti?
Como una casa.
Pero no, vamos, yo no veo parece... penalti aquí. Por favor, enséñaselo.
Claro. No, lo veo, sí. Bueno, puede ser, pero...
No, como un castillo, pero si
sí, se está viendo con ojos de madridista. Pero
se están cayendo los dos.
No, pero oye, que si yo no viera penalti, yo lo diría.
Sí, pero yo...
Sobre todo que no estamos hablando de esa jugada.
Quiero preguntar una cosa,
Rafa. Estamos viendo de que hubo tres, no uno.
Pero para mí eso no es penalti.
A ver, Rafa, ¿no estás conmigo en que el árbitro cuando ve cualquier repetición la ve con más intensidad, porque todos sabemos que es mucho más la repetición, te va a mostrar mucho más de lo que has visto en la
y sobre
la
todo realidad. Si va lento, claro.
Claro, es que yo creo que Ramos,
Google no va a cámara lenta.
A ver, yo creo que sin discutir que es penalti, yo creo que el agarrón del Lenglet no tira a Sergio Ramos.
Exacto, que
pero
no.
Como lo ve tan lento, bueno. Pues
yo, ay, amigo, pero ahí ya no, mientras
no, claro.
A ver, Felipe,
yo voy a hacer una reflexión. Es Felipe del Campo. Que estoy casi convencido que Rafa Guerrero va a coincidir conmigo. Mirad, el pollo del penalti se produce 20 minutos o 25 minutos después de haber acabado el partido. Durante el partido hay un tuit de un directivo del Barça muy desagradable,
sí.
Pero hay una corriente generalizada en las opiniones que escucho,
sí.
Que el Barça ha sido peor que el Madrid,
sí, sí.
Y que Ronald Koeman se ha equivocado en los
correcto,
partidos.
Correcto.
¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo?
Por cierto, que hacen el 81, que hay que decir que Koeman hace en el 81 el primer
los cambio. Titulares del Sport y del Mundo Deportivo no hacen referencia a la jugada del penalti. Hasta las 6:30 o 6:40 de la tarde. Es un dato muy importante, sí. El que estoy diciendo. Esa raíz
lo único,
del comentario de Koeman,
sí, exactamente.
Cuando se genera
sí, alerta,
ruido,
alerta.
Lo único que en directo, yo viendo el partido en mi casa...
Y que salen muchas más repeticiones.
Lo único que me di cuenta es
pero,
que
Marsal,
no habían entrado habitualmente en esas jugadas. Es lo único que dije yo.
Yo en el ecosistema
no están
que fue
entrando
la gente con la que yo vi el penalti, claro. Todo el mundo saltó sí. Y dijo, ¿pero cómo puede ser ese penalti? Vimos la imagen del VAR.
Sí, pero que
la...
tu ecosistema que claro, es antimadridista o...
No.
¿Cómo que no están entrando en esas
¿a dónde,
jugadas?
¿A dónde voy, Rafa Guerrero? Yo creo que
no,
esto
no, es que ha dicho Dani Blanco no. Que en esas jugadas no entran que Rafa Guerrero.
¿Qué pasó con el Betis Real Madrid? ¿Cómo que no entra? Era mucho más tímida que esta.
No, pero me refiero a los
agarrones. O no nos acordamos del Betis Real Madrid.
Sí, pero los agarrones, Rafa, están entrando habitualmente los colegiados cuando no lo ven no, en el campo. No.
Pero ¿sabes el penalti del Betis Real Madrid?
Sí.
Vale, perfecto.
Esto es más antiguo que el Río Negro.
Si esa era clarísima.
Lo que Ronald Koeman pretende es una coartada al repaso
táctico. Ah, no, pero
táctico.
Eso está clarísimo.
Ya, pero
yo no creo que hubiera repaso táctico.
Koeman en 5 partidos lleva 4 haciendo lo mismo, ¿eh? O sea, ahora lo de Koeman no
claro.
Lo vende. No, vamos a ver, Koeman no lo vende esto ni en Barcelona, ¿eh? Vamos a hacer
claro. No, en Barcelona.
Pues lo ha vendido.
No,
lo han comprado.
Koeman no lo vende
comprada.
Ni en Barcelona.
En Guerrero comprada.
Pero no hay más que ver las portadas.
En Barcelona se la han
comprado.
En Barcelona se la han comprado.
Pero vamos.
Sí. Vamos cerrando ya, por favor, este capítulo, ¿vale?
Sí, no, venga. Digo que el problema de fondo, aquí que es una jugada interpretativa y que podemos cada uno verla diferente, lo que sí que estamos todos de acuerdo es que no hay un criterio único en la aplicación
sí,
del VAR.
Pero no en esta jugada,
nunca
ha habido.
Nosotros,
ni del arbitraje, cuando... en la vida lo ha habido.
No lo ha habido nunca.
No, en la vida.
Jamás.
No, por ejemplo, en estas jugadas
en la vida,
de agarrones...
Nunca.
En la vida porque Butragueño no es igual que Lobo Carrasco, juegan diferente. Ah. No, en la vida, y los dos son futbolistas.
Jamás.
Es que en la vida lo va a haber, porque el que esté sentado en el VAR...
Pero si se dice... Rafa, pero
si se dice, pero que da igual que cada uno tenemos una personalidad.
Marsal,
yo tengo ganas de que me manden, yo tengo ganas de que un árbitro, yo tengo ganas de que uno del VAR vea penalti y diga, oye, vete a ver esto que es penalti. Llegue allí el árbitro del campo y diga, pues no, es majo. Tengo ganas de ver eso también, porque cada uno tiene
un criterio subjetivo. Yo no estoy discutiendo un criterio subjetivo de cada uno.
Pero es que el fútbol no es matemáticas.
Ya, pero yo digo la aplicación del criterio. Cuando hubo ese agarrón clarísimo en el último minuto a Piqué en el partido de la Real Sociedad en Anoeta, sí. Preguntamos nosotros al colectivo arbitral y nos dijo, mira, los agarrones
¿pero quién es el colectivo arbitral?
Si los ve el árbitro en directo porque en cada centro,
exacto.
En cada córner hay 25.
Claro,
hay
esa llamada. Tres penaltis cada partido.
Lo hice la misma,
lo dicho,
la misma llamada que tú, sí, la hice yo.
Como en el clásico,
el
que ha habido tres.
Claro, pues habría tres.
Y aparte
tres,
el agarrón
serían los tres penaltis de cada partido, pero no los hay.
Qué bonito es quitar del medio una llamada, ¿eh? Qué bonito es quitar
no, depende
del
mucho
una
de la percepción,
no, que me parece
de la
bien.
Percepción que tenía el árbitro principal de la intensidad de la
nada,
palabra,
os liquidaron con la llamada, os liquidaron, porque decir eso, vamos, es para decir... Venga,
no, pero es verdad, claro. Rafa, que el año pasado en el Sociedad Barcelona...
Mira, ahí tenéis la muestra, a ver si un agarrón sí o no.
A ver, Alberola Rojas pitó un penalti a favor de la Real porque vio el agarrón en el campo y a mí me dijeron...
Cuando lo ve
en el campo, se pita y es complicado que lo rectifique el VAR. Cuando no lo ve el árbitro en el campo... es muy difícil que entre el VAR.
Un segundo nada más, un segundo nada más. Quiero escuchar el corte de José María Bartomeu, que por cierto no dimite, ¿no, Marsal? Hoy no.
No, no, no.
Vale.
Dimite y convoca la votación.
Vale,
de la votación
ahora de la vamos con eso. Pero hablando del VAR, el corte 2, David, por favor. Bartomeu, VAR, decía esto.
Que se ve que hay unos audios de unas conversaciones de Linier. Bueno, nosotros, evidentemente, a partir de ese momento que sabemos que hay esto, vamos a estudiarlo, vamos a revisarlo y vamos a hacer mañana las acciones que pensemos que son adecuadas para, evidentemente, defender los intereses del Barcelona. Por lo tanto, no hay ninguna duda que esto lo miraremos a partir de mañana, bueno, de hoy y de mañana. Lo que sí es cierto es que en el VAR, el último partido tuvimos otra comprobación de, bueno, este criterio que llevamos tiempo solicitando, y por eso ahora hacemos un llamamiento para que haya pues una reflexión conjunta donde pueden participar los equipos de fútbol profesionales, por supuesto, porque como dice nuestro entrenador Ronald Koeman, no puede ser que en un partido sea de una manera, en otro partido sea de otra manera.
Lamentable, Rafa.
Rafa,
no puedo contestar porque no puedo contestar. Porque me llevarían detenido. No puedo contestar.
Ala, ala.
Te estás mordiendo
no,
la
no,
lengua.
No, ala no.
Te estás mordiendo.
Ala no.
Te estás mordiendo
ala
la lengua.
Ala no. Porque ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Que arbitre Bartomeu. Que le den el traje esta semana. Que arregle lo que tiene en casa. Y se deje decir tonterías, que es lo que acaba de decir. Tonterías. Pero claro, la más aborreguil es que si es que esto no hay por dónde cogerlo. Si es que esto no hay por dónde cogerlo. Después, el problema va a ser un penalti. No, no. El problema es la sociedad. Estamos enfermos y no es de COVID. Y ya está bien, ¿eh? Y ya está bien de aguantar tanta tontería ya. Y tanto siguiendo, y tantos likes, ¿eh? Ya está bien.
Los likes.
Muy bien, gracias, Rafa Guerrero. Cuídate mucho, amigo mío.
Este que ha hablado es el presidente de un equipo de fútbol, ¿eh? Que a nadie se le olvide, ¿eh? Cuando mañana haya un problema en un campo. Y ¿sabes lo que te digo? Que los hábitos de primera división me pueden preocupar más o menos. ¿Sabéis lo que me preocupa a mí? El de primera regional y el de juveniles. Esos son los que me preocupan. Porque de estos polvos, aquellos lodos, ¿eh?
Muy bien.
Eso gracias. Es lo que me preocupa.
Yo gracias, por, Rafa. No por enfadar
hasta mañana.
Más. No por enfadar más.
Un beso a Salomé, ¿eh?
Hasta mañana. Gracias. Adiós.
¿Qué, quieres decirle
no, sí,
algo?
No, por no, por no enfadarle, sí, no, por no enfadarle más. Guillermo Amor pide la nevera para el árbitro. El vicepresidente.
¿Y para él? ¿Cuándo?
Sí, sí. Amor pide la nevera para Martínez Munuera.
No, pero que te dice que para él, ¿cuándo?
Que para Guillermo pedir... Amor, ¿cuándo? De la gestión. Pues, la nevera. ¿Cuándo se la piden pues, los socios?
Como portavoz, desde luego, la merecería ya. Y tampoco va a ser portavoz a partir del mes de marzo. Ay. Y luego el responsable de la cantera y del fútbol femenino del Barça le manda a cagar al árbitro sí. Y le dice que es una puta mierda.
Bueno,
creo que dice
impresentable. Eso. Ese señor es impresentable. Gracias, sí Rafa. Es... Un abrazo. O sea, cuídate mucho. Adiós.
¿Cómo se llama este hombre? Maljuan o algo así, ¿no?
Sí, sí, impresentable. Creo que luego ha pedido perdón.
¿Cómo es,
bueno.
Barsal?
Primero metes la pata Salín, y luego...
No pide perdón, pero no borra el tuit, ¿eh?
Sí. No, bueno. Oye, sobre la dimisión. Increíble. Bartomeu, no dimitir. Que ya, el título del...
Bartomeu, out.
No, Bartomeu, out.
Bartomeuin.
Desde verano, con el caso Messi, ¿cuántas veces se le ha pasado por la cabeza la dimisión? Gracias.
ninguna. Ninguna.
Es grande. Para ahí, Ninguna. O sea, ¿cómo puede ser que no se lo haya pasado? Está mintiendo, Marsal. Una vez se le tiene que haber pasado por la cabeza, ¿no?
Pues no sé, supongo, es que yo no estoy...
En agosto se le pasó por la cabeza.
Con los problemas que ha tenido, yo supongo que cualquier persona humana se le ha tenido que pasar.
Este hombre le pincha.
Con la presión que está recibiendo...
Bueno, ¿cómo está el tema ahora? Ahora se agarra al tema sanitario, ahora es un tema Fútbol Club sí. Barcelona, Generalitat de Cataluña.
Sí, sí, se van pasando la pelota. Ayer envió una carta el presidente al... vicepresidente del gobierno, presidente en funciones, pues ya sabes que la Generalitat no tiene presidente en estos momentos, después de la cesión de Cintorra.
En este momento no, llevas sin tener presidente 5 o 6 años.
Marsal, te lo digo con mucho cariño.
Sí.
¿Tu defensa con Bartomeu?
No, pero si no la he defendido
ya, no,
todavía.
No, que va, ahora no.
Que no la dice Marsal, es al cuello de Marsal.
No, yo no.
Déjame, Felipe, déjame hablar con Marsal. ¿Cómo que no ha hecho nada? Marsal, de momento, yo no sé, yo cada vez que vengo aquí siempre está hablando Marsal. O sea, es una cosa, siempre Marsal por aquí, Marsal por allá.
Porque nos gusta como...
A mí no. Marsal.
Mr. Marsal.
¿Qué problema tienes, Felipe? Si a mí me encanta
que reconozcas...
Si no te gusta, no le debes a tu programa.
Si no es que me guste o no, sino que la defensa de Bartomeu de Marsal, ya, si no pasa nada, Marsal. No pasa nada, no va
a... Es que la gente va a pensar en que... Pero si luego que la gente sepa que luego me, Felipe discute a Diego Marsal y le lleva luego a su programa.
Pero una cosa no tiene que ver con la otra.
No, lo sé.
Después de lo de hoy, yo creo que Bartomeu sí tiene una mínima credibilidad. Yo creo que...
Que no la tiene ya, Felipe, que no la
que
tiene.
Diga que diga que no ha pensado ningún... Hace... Sí, nunca.
Sí. No. Pero también te digo una
cosa. No te rías, Dani. También te digo una cosa. Es que es muy serio.
Te está fastidiando el meme porque tú habías hecho Bartomeu y como no se va, es Bartomeu no out.
Me divierto.
Bueno, oye, ¿cómo está la situación? En 30 segundos, por favor. Marsal.
Al socio del Barça no le hace tanta gracia.
No te extiendas tanto en tus intervenciones, por favor, Marsal. No me interrumpas cuando te interrumpo, ¿vale? Venga, va.
Vale. Que Bartomeu está esperando a que el Procicat, que es el órgano que decide temas de la pandemia en Cataluña, diga si el domingo se puede votar o no votar. La reunión de la Junta se pospone para miércoles.
Por favor, ¿cómo está embarrando Bartomeu el terreno de juego? Gracias, Marsal. ¿Viste el mensaje que te mandé, no, el otro día?
Sí, ya te contesté.
Sí.
Muy bien la cosa, muy bien.
Muy bien, ¿eh?
Bien, no está... No hay queja.
Va bien el tema, ¿eh?
Está el tema bien.
Cuídate mucho.
Dale.
Adiós.
Un abrazo.
Dame Artifin, Dani, por favor.
Vamos a ver, ¿a quién le podemos dar Artifin? ¿De Felipe del Campo, quizá?
A mí. Sí.
Dos pastillas antes del
desayuno. Felipe del Campo.
Que tiene Artifin con triptófano, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma.
La cúrcuma.
Exactamente. ¿Dónde encontrar Artifin?
Ya no la alargas, ¿eh? No la alargas, no me gusta eso tanto.
Ah, pero yo pensabas que no te gustaba cuando la alargabas.
Sí, alárgalo.
Bueno,
la cúrcuma.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www para farmacia mundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto las parafarmacias del portugués.
Muy bien. Mañana juega el Real Madrid con el Borussia en Mönchengladbach.
Este sí que es el partido. ¿Dónde?
Y ahí no en Mönchengladbach. Y ahí quiero ver yo al Real Madrid, Felipe del Campo. Porque no lo todos viste. Los madridistas de cuna y no como tú, que eres un adoptado, sabíamos que el Real Madrid iba a competir ante el Barça. Lo sabíamos. Yo en la porra de radio dije 1-2. Me quedé corto. En ese partido compite el Madrid. Estos son aviones, ¿eh? Estos son aviones. Vamos a llamar, por favor, David, a Sergio Valentín, ¿sí?, y a Miguel Gutiérrez, que nos va a hablar sobre el Borussia Mönchengladbach. Estos son aviones, ¿eh? Estos corren, ¿eh? Felipe, esto no es el Barça, ¿eh? No es el Barça del sábado.
Me quiere decir que el Barça del sábado era un equipo, pues eso, vulgar, que es...
A este Barça, el Borussia Mönchengladbach le mete 3.
Bueno, ala.
¿Cómo?
¿Cómo?
El Barça,
el miércoles, y vamos a ver el Barcelona que hace en Turín.
No, pero la primera media hora del Barça, para mí fue...
Para mí la primera
buenísima.
Parte del Barcelona es mejor. Que el
muy buena, pero muy buena. Pero buen nivel.
Entréis al trapo. ¿No ves? Le ha enfadado el arranque del programa y ahora le molesta, el éxito de Zinedine Zidane en el Camp Nou.
Ahora tiene razón Juanma en lo que dice de que el partido importante es... Este es el partido importante para el Madrid.
Pierda el Madrid contra el Borussia Mönchengladbach.
¿Qué?
Blackback.
¿Van a echar a Zidane o vais a volver otra vez?
No, eliminado.
Sí, bueno, lo que quiere... Y eso quiere decir... Aquí echan a Zidane con...
A ver, el Madrid no pasa la fase.
Miguel, que lo diga Miguel.
Un segundo, por favor. ¿Está Miguel Gutiérrez por ahí ya? ¿David?
¿Otra vez?
¿Está Miguel Gutiérrez ya por ahí? Sí, ¿podemos hablar con él? Miguel, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Y está también Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
A ver, Miguel, por favor, va a pronunciar el nombre del Borussia, Javi Torres, y luego lo voy a pronunciar yo. Y vas a decir quién lo pronuncia bien, ¿vale?
Voy.
Venga, primero Javi Torres.
Borussia Mönchengladbach.
Este es Javi Torres, ¿vale? Voy yo, ¿vale? Borussia Mönchengladbach.
Vale.
¿Quién?
Bueno, diría en los dos casos un aprobado.
¿Pero quién mejor?
Para lo largo que es. ¿Eh?
¿Pero quién mejor de los dos? ¿Quién?
Empate a uno.
¿Y cómo se...? A ver, dilo tú.
Borussia Mönchengladbach.
¿Y lo que he dicho yo?
Mönchengladbach. He dicho yo Blackbach.
Mönchengladbach. Bueno, tú has dicho la CH más como J.
Bueno, Borussia Mönchengladbach. Pero es que él dice Borussia Mönchengladbach.
Mönchengladbach.
Él dice back.
La última vez que fue ayer Madrid le metieron 5.
Hombre, ¿qué año? A ver, pero si es que...
85-86.
Bueno, oye, la buena noticia en el Real Madrid, Sergio, es que regresa Hazard. Sobre eso decía esto Zinedine Zidane.
No sé lo que te sorprende, lo que no te va a sorprender es que, bueno, si está con nosotros es porque está bien, ¿sabes? Y eso es una buena noticia para nosotros.
¿Está bien, Sergio? ¿Va a jugar mañana?
Bueno, de titular te diría que no, casi al 100%. Y en la segunda mitad tengo mis dudas. Más que nada porque no es que sorprendiera que se recuperara, sino que entrara a la lista de convocados porque lleva un entrenamiento con el grupo el domingo y el de hoy, que ha sido mitad de entrenamiento porque ha sido muy suave, ¿no? Pero en las imágenes que hemos podido ver a través de Real Madrid Televisión en esos primeros minutos, le hemos visto en buen estado físico, me refiero a si tiene más o menos kilos, que siempre se habla mucho de Hazard en ese sentido, y le he visto bien en cuanto a movimientos, al igual que sus compañeros. A mí me parecería muy precipitado que saliera de titular, y en la segunda mitad lo pongo, vamos, en cuestión. No juega desde el 7 de agosto, se lesionó el 29 de septiembre en el recto anterior, y como digo, lleva tan solo dos entrenamientos. Todavía no ha debutado esta temporada.
Igual hasta es contraproducente que juegue. Porque...
No, es que yo creo que no, si no juega tampoco entiendo muy bien para qué le lleva. Me imagino que le dará minutos dependiendo de cómo vaya el marcador. Miguel, el Borussia, ojito con estos corren, ¿no?
Sí, bueno, no es un equipo que esté a la altura de los tres grandes de Alemania ahora mismo, que son el Bayern con diferencia, el Dortmund y el RB Leipzig, pero es un equipo que se ha metido en Champions por propios méritos, porque tiene buenos jugadores, jugadores internacionales, sobre todo el Marcus Thuram, me gusta mucho.
El hijo de Liam
Thuram. Es un jugador que es una bala, sobre todo cuando viene por fuera, que tiene muy buen, digamos, finalización de juego. Y tiene, bueno, dos jugadores suizos que conocéis, que se enfrentaron a España, el portero titular, Jan Sommer, y también el Bedi, que puede jugar de lateral también, teóricamente, pero central. Luego Ginter, campeón del mundo, el jefe de la zaga, un jugador que ha tenido ofertas de equipos importantes y finalmente ha decidido quedarse. Es un jugador que realmente es para el fútbol alemán. Yo no lo veo fuera del Mönchengladbach y evidentemente tiene un equipo competitivo. Es lo que ordena Marco Rose, que fue el mejor amigo, fue compañero de Jürgen Klopp en el Mainz. Él jugaba ahí.
Buen entrenador.
Buen entrenador, sí. Buen entrenador, un tío muy serio y que tácticamente prepara muy bien los partidos que a los rivales. Entonces, bueno, pues un equipo que capaz de todo, capaz de perder contra el último de la tabla, pero también de ganar a los grandes. Entonces,
como el Madrid.
¿El Real Madrid, en tu opinión, el Real Madrid tiene que ganar allí?
Bueno, el Real Madrid normalmente en los últimos años ha mejorado su estadística en Alemania, como sabéis.
Sí, pero fundamentalmente a costa del Bayern de Múnich.
Sí, evidentemente, pero vamos a ver, si vamos jugador por jugador y luego todo lo que conlleva la historia del Real Madrid en Europa, el Real Madrid tendría que ganar allí. Tiene la obligación de ganar allí. Es más, jugar para el Mönchengladbach contra el Real Madrid es más que un partido, es casi un acontecimiento social. Entonces ellos tienen mucho que ganar y poco perder, pero hay que tener en cuenta que han estado a punto de ganar en el campo del Inter de Milán, que le empataron en el último minuto. Entonces eso demuestra de que el equipo compite y que es capaz de sorprender a equipos que sobre el papel, en ese grupo sobre el papel, el Inter y el Madrid están por encima del...
Lo veremos mañana a las 9 de la noche. Gracias, Miguel. Madrid, cuídate mucho, amigo mío. Un abrazo.
Con la actitud con la que salga. Fidersen,
amigo mío. El Atlético de Madrid recibe al Salzburgo.
Sí.
¿Tú, Javi, quién quieres que gane, el Madrid o el Borussia Mönchengladbach?
Yo. El Borussia Mönchengladbach.
Claro, es que él. Javi.
Yo siempre con los españoles, claro. Sin embargo.
Y el Atlético de Madrid, Salzburgo, bueno.
O sea, Salzburgo que tiene un jugador que.
Peritan Dulce,
tiene que serlo.
O sea, ¿prefieres que gane el Borussia antes que el Madrid? Vale.
Bueno, el periodismo deportivo español es muy cainita. Nosotros somos muy cainitas. Yo mañana quiero que gane el Atlético de Madrid, pero yo, el Barça, quiero que pierda hasta las tabas. O sea, me da igual con quién juegue. Me da lo mismo. Claro, somos muy cainitas, es verdad. Igual que Dani quiere que pierda siempre el Real Madrid.
Sí, pero mañana yo creo que... Yo en Europa quiero ganar el Madrid.
¡Buh! Qué raro es eso. Eso es muy raro. Bueno, oye, Salzburgo, perita en dulce.
Un equipo con jugadores jóvenes, un equipo vigoroso, rápido, pero que tiene que... tiene no perita en dulce, porque en el Atlético de Madrid, desde Carabaj ya no hay peritas en dulce. Pero tiene un jugador que me vuelve loco, Sobolay, acordaros.
Sobolay.
Que marcó un golazo en la primera jornada, no sé si lo pudisteis ver, contra el Lokomotiv. Y bueno, pues un rival que en principio no debería... que ya me está mirando Felipe.
No, bueno, que está
¿viste
haciendo...
el gol o no viste el gol?
No, que está haciendo un análisis muy detallado del Salzburgo.
De Sobolay.
Bueno. Oye, escúchame, bueno. Luego está lo de Isco. Lo de Isco.
Ya hemos
lo...
ya el Atleti ya se acabó.
Perfecto. ¿No? ¿Quieres decir algo más del Atlético de Madrid? Si no quieres decir nada más,
se
acabó.
Luego está,
tampoco es, no es una final de la Copa Europa, Atlético de Madrid, Salzburgo, no es para que estemos aquí dedicándole más de dos minutos, Felipe, ¿sí o no?
Le ha sobrado uno.
Perfecto.
Lo comento.
Luego está lo de Isco, explica lo de Isco, Sergio, por favor, para aquellos oyentes que no hayan podido estar pendientes de esto. A ver, Sergio, ¿está por ahí Sergio, Valentín? Sergio, ¿estás por ahí? Hola.
Sergio... Valentín.
Sergio.
Hola, ¿me escucháis?
Ahora, perfecto. Ah. Estábamos dándole al botón verde.
Decía que creo que el titular que habréis leído algunos es peor que la situación real, mi modo de ver.
Ajá.
Bueno, está Isco con varios jugadores en el Camp Nou, en la grada, hablando de las sustituciones de Zidane o de cómo hacer los cambios. E Isco menciona que a él o sale de titular y le quitan el minuto 60 o sale de suplente y entra en el minuto 80. Alguno lo podría interpretar como una queja, pero no es así. O sea, si ver las imágenes es una conversación distendida, la que están hablando simplemente de los cambios, no es una queja. Yo he preguntado en este sentido y, bueno, a mí, por lo que me comentan, no ha sentado mal.
De hecho, Zidane, en el sonido, le defiende a Isco.
No, pero vamos a ver. Es que Zidane defiende... Bueno, Zidane entra en la rueda de prensa, le pega un tío una colleja y le preguntan, oiga, ¿qué le parece?
No,
hombre, sus motivos tendrá.
Es verdad que Isco... es verdad que yo soy el primero que dice que estas imágenes no son para tanto si las ves... Y si lo lees en prensa escrita suena peor,
sí.
Pero también tengo que decir que Isco tiene un antecedente muy negativo en ese sentido con Solari.
Sergio, es impresentable.
Totalmente.
Bueno.
Lo de Isco es impresentable.
Total.
Es impresentable porque, en fin, ya le pillamos con el carrito del helado.
Un poco torpe, ¿no?
Con el tema de Santi Solari.
Vale, sí, ahí sí.
Torpe es. O sea, es indudable. Pues ya, porque ni en redes sociales ni te cuento ya, ¿vale? Que han tenido que sacarle tres o cuatro veces ya, ¿vale? Ya le pillaron con el tema de Solari, pero Solari tenía, entre comillas, que tampoco, una justificación. Y era que Solari dijo, oye, chico, si no estás a tono, si no te quitas la tripa esa que tienes, no vas a jugar en el Real Madrid.
Bueno, porque... es que Solari quiso abrirle un expediente a Isco, que es algo que...
Claro.
Bueno,
no, se lo abrió Zidane cuando llegó,
Claro, se lo cerró.
Lo cerró.
Lo abrió Solari y Zidane dijo paz romana, ¿vale? La paz de las sepulturas.
Esa es la realidad.
¿Vale? Entonces... es impresentable que lo haga con Solari, pero ese comentario con un entrenador que te lo ha dado todo, que te ha dado confianza ilimitada cuando no te la mereces, muchacho, cuando no te mereces esa confianza, cuando no te estás ganando esos minutos, ¿cómo no le va a mandar entonces al carajo la vela Gareth Bale a Zinedine Zidane? Si está viendo que está poniendo a un... iba a decir a un obeso, ¿no? Pues estoy yo como para hablar de gorditos. Pero a una persona que no está...
¿A dónde tienes que ir? O sea, ¿cómo buscas los recovecos, el laberinto?
No.
¿Os acordáis? No, esto es como... Sí.
Vamos a ver, pero si Gareth Bale está viendo cómo le da minutos a Isco, ¿cuándo ha aprovechado? Decidme, por favor, el último partido de Isco con el Real Madrid en el que haya sido definitivo. Pero... decídmelo, por favor. Yo te cuento 14 de Gareth Bale. 14.
Dos años que no es...
¿Cómo?
En Gijón
hace dos años, te lo compro.
En Gijón
vale.
Hace dos años.
Dos años. ¡Ya está!
Pero ni Isco ni... le ha dado todas las oportunidades posibles y no le ha correspondido.
No se ha aprovechado.
Y a ver... Bueno,
la temporada del doblete de Champions y Liga, Isco es determinante en gran parte. De
¿cuándo fue
el
España-Argentina?
Yo estoy con Sergio.
A ver...
¿De qué año estáis hablando?
Escucha.
Que sí, me estoy diciendo que ha pasado mucho tiempo. Si yo soy el primero que lo dice.
Que Isco es, hasta hace medio año, indiscutible en la selección, ¿eh?
No, medio año.
De hecho, el último gran partido de la selección
fue contra Argentina en el Wanda Metropolitano.
Indiscutible, no.
con Luis Enrique en los primeros partidos era indiscutible en la selección.
No me lo parece. Este chico ha perdido pie. Y entonces tú dices que es verdad que cuando una conversación de este tipo, de esas características, porque al comentario de Isco se ríe Marcelo.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Pues ante una tal, llevado a ponerlo un negro sobre el blanco, pues suena más fuerte.
Sí.
Pero me parece impresentable. Le han preguntado a Zidane. Zidane, pues en esto hay que alabarle. Claro. Le quita hierro a todo. Probablemente porque le da igual absolutamente.
Pero no le ha gustado.
Ah, no, no, eso es información.
No le ha gustado. No
¿Es
le
información
gusta.
U opinión?
Es.
Opiniación.
No, quiero decir que en casos parecidos.
No está mal, no está mal tirado eso.
No, voy a echarme atrás. Que en casos parecidos. A Zidane ese tipo de cosas no le molan. Porque. No vienen a cuento.
Pues o escuchándole no parece.
Bueno, vamos a escucharlo, por favor.
Ah, bueno, escuchándole, claro.
Zinedine Zidane.
Claro, lo que
nada,
es todo
yo
puro.
Creo que es ambición, él quiere jugar como todos los jugadores y eso es positivo. Y luego por el tema de sacar, no sacarlo, como siempre, los jugadores quieren siempre jugar, yo creo que están todos ahí y eso no depende de ellos, lo que tiene que estar ellos es estar listo, para preparado y cuando le toque jugar. Esto siempre ha sido así, de todas formas, en este equipo. Y yo creo que los jugadores están preparados, como siempre, todos, a jugar. Y luego, evidentemente, soy yo que tengo que tomar la decisión de
menos,
sacar siempre uno.
Como decía Rafa Guerrero antes, menos likes, menos Instagram, menos Twitter. Menos me gusta, menos fab, menos retweet y más ponerte las pilitas, Isco, que llevas 5 años desastrosos.
Totalmente. Igual que James, que ahora las que le echa. La gente echa de menos a James.
¿Pero qué pasa?
A Ceballos, a Reguilón, a Raf, a Bale, a todo el mundo que se duerma ahí le echa de menos.
Bueno, a Bale sí. Ninguno de los que has dicho, bueno, y Reguilón un poquito.
A Bale no le puede echar de menos porque todavía no ha hecho nada en el Tottenham.
Ni lo va a hacer.
Yo le echo de menos. Digo que de la lista que ha dado, a mí personalmente yo echo de menos. Ahora, Ceballos. Ceballos, no es que Ceballos. ¿Ceballos qué? ¿Ceballos qué? ¿Qué pasa con Ceballos? ¿Dónde está Ceballos? No es que Ceballos es un superclase. ¿Un superclase? Será pintando.
Yo te digo uno. Pregunta en Milán qué tal les ha parecido la llegada de Brahim y qué tal su inicio de temporada.
Muy
y
bueno.
Pregúntate si aprovechó las oportunidades, las pocas que tuvo con Zidane.
Bueno, pues ahí está, cedido.
No,
ahí
no
está, cedido. En el Milan.
¿Que no?
En Copa del Rey hizo un buen partido.
¿Qué? Bueno, le sacaba minutillos el chico.
Los pocos hizo un buen partido que en Copa. Tuvo los aprovechó, todos prácticamente.
Bueno, en fin. No hace más que generar polémica, Sergio.
No fue Brahim,
Sergio, que en buenas fuentes. Yo lo siento por Dani, pero ha hecho un comentario aquí que conviene aclarar. Dani ha dejado entrever que si el Real Madrid pierde mañana con el Borussia Mönchengladbach, estaría casi fuera de la Liga de Campeones y eso conllevaría, ¿no? Me has dicho.
Yo creo que se lo pensarían, ya lo dijimos
el
otro día.
El
Madrid pierde en la fase de grupos.
¿Cómo no se va a enfadar?
El Madrid es eliminado en la fase de grupos y no se piensa que sigue la ciudad.
Que no,
pues yo creo que sí.
Que no, pero no, que la teoría de Felipe, que ya le he oído.
Sí, respetando oído lo que digan Felipe otros, y lo diga Ser.
En otros medios de comunicación es que van a sostenerle.
Que vale, que vale.
O sea, que mañana.
¿No? Que la confianza es plena. Otra cosa es que Zidane. Está Sergio Valentín, que es redactor de esta emisora. Y seguro que rubrica lo que estoy diciendo.
Madrid hace el mayor ridículo de los últimos años.
La confianza.
Eliminan al Real Madrid en la fase de grupos y la confianza es plena.
Y la confianza plena en Zidane.
No van a echar a Zidane si pasa eso.
Pues entonces era una cuestión de fanatismo, puro y duro.
Bueno,
o de reconocimiento de los
árbitros. Madrid se va a la Europa League. Bueno,
bueno,
lo
Sergio,
hacen por
gracias.
Un título, claro.
Sergio, hasta mañana.
Estará conmigo.
Adiós.
Hasta mañana.
Cuídate. 20 años llevamos ya de libertad, 20 años de andadura profesional, 20 años que celebramos, ¿cómo? Pues con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos de Colomer and Sons. Relojes ensamblados en España, materiales de primerísima calidad, ediciones limitadas, numeradas hasta la 999. Esto quiere decir que no hay 1000, claro, 999. Méteme la musiquilla ya de fondo. Pues se rompe el molde y ya no hay más relojes. Con el logotipo 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Son 325 euritos, ¿vale? Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Socios de Libertad Digital, 10%. ¿Vale? La entrega de los relojes es en diciembre. Y si queréis trastear, tenéis que entrar en yoquiero1.com. Y tenemos el cronógrafo, que está aquí, y el Nácar, que está acá. Muy bien. ¡Qué relojazos, eh!
¡Oh! Dan la hora y todo.
Me los quitan de las manos, ¿eh?
De la muñeca.
Vamos ahí. ¿Tenéis miedo a... no sé qué os pasa. ¿Tenéis miedo a meterle ahí los tambores? Claro, ahí arriba.
A las armas.
Claro. Por cierto.
La Marsellesa.
Por cierto. Brillante mi hermano Dita Brandau a las 8 de la tarde explicando etimológicamente qué significa alarma. ¿Eh? ¿Qué comentarios hace Dita Brandau? ¿Qué comentarios, por Dios? ¿Qué parrilla tenemos en el radio? Yo soy la oveja, yo soy el peor. Yo soy la oveja negra, pero es que los demás ponen la radio por la mañana. Federico Jiménez Los Santos. Pa, pum, pa, pum, pa. 2 de la tarde, Juan Pablo Polvorinos. Pa, 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 pa. A las 4, Luis Herrero. Pumba, pam, pum, pam, pim. A las 8, Dita Brandau. Entre medias, Gonzalo Heredero. A la madrugada, Ayanta Barili. Y el que lo estropea, que soy yo. Pero bueno, oye, chicos.
Luis del Pino el fin de semana.
Luis del Pino el fin de semana.
Y nosotros contribuimos a estropearlo.
Luis del Pino el fin de semana. Da unos palos a Luis del Pino.
Elia Rodríguez.
Debería llamarse Luis del Palo, no es Luis del Pino. Bueno, a ver. Dani Blanco, que tenía mucho interés en darle una
información. Y la tengo, ¿eh? Dos entrenadores en primera que pueden ser los primeros en caer, pero los dos apoyados por su equipo, que son.
Eso no lo tenemos todavía, ¿eh? Poco a poco, bueno, a
Sergio González en el Valladolid. Me daría pena con Sergio, pero está ahí.
Ahí mejor. Sí.
Y Óscar en el Celta le ha salvado el gol polémico que no le han dado al Levante.
A ver. Sí, pero como que cortas, ¿no? La sintonía de fondo. La cortas, no, pero sí, no, no. Tendría que ser continuada la música, ¿no? ¿Cómo que no? A ver, dale. No, pero se para ahí. ¿No notáis que se para la sinto?
Yo creo que como se ha parado yo. Sí.
No debe pararse, debe seguir la sintonía. Se para, ¿no?
¿Avanza?
No, que se para ahí como en un blanco ahí en la sintonía. Bueno. Sí, se puede, sí.
Atención a lo que voy a decir.
A ver, ¿vas tú ahora ya, Felipe?
Va, Felipe.
Sí, venga, adelante. Ya te arrogas aquí.
Contra todo pronóstico, crece el buen rollo entre Javier Tebas y...
No me lo puedo creer.
Y...
No me lo digas.
Y... Mejor dicho, Irene Lozano.
Ah, pensaba que ibas a decir Luis Rubiales.
Otra cosa.
Pensaba que ibas a decir Luis Rubiales.
Irene Lozano, ¿sabéis que no se llevaban bien? Y que incluso durante el fin de semana último...
¿Han quedado?
No, ¿por qué os cuento esto?
Como Armengol. Armengol se fue, la pillaron por ahí a las 2 de la mañana.
Sí.
Dice, fue en contra de mi voluntad.
¡Ay, es que son buenísimos!
A 2:15.
A ver, dime, perdón.
El ejemplo es que impuso el gobierno el radar COVID, lo sabéis, ¿no? Lo que es el radar COVID, para saber exactamente.
Sí, una aplicación.
Efectivamente. Llevaba 10.000 descargas en los últimos 10 días. Sí. Uh-huh. Pues gracias a la colaboración de la Liga y el Consejo Superior de Deportes, en el Clásico no ha tenido 10.000, no ha tenido 20.000, no ha tenido 30.000, no ha tenido 40.000, no ha tenido 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 100.000 descargas.
Muchas noticias da siempre Felipe del Campo,
¿eh?
Que luego se cumple, porque claro, dices, yo aquí voy a decir una majadería y no se cumple nunca. Pues eso no es periodismo. Periodismo es lo que hace Felipe del Campo.
Gracias.
Nada, a ti, por venir. Javi Torres.
Yo, ya sabes, periodismo nunca he... Nunca eso
más, no se ha sacado nunca.
Bien, todos sabemos que... Ojo, dato, ¿eh? Koeman es... holandés. Bien, y le gustan mucho los jugadores holandeses. Bien, hoy he hablado con un compañero de profesión, mucho mejor que yo, evidentemente, holandés, y me ha dicho que el que está entre ceja y ceja de Koeman es un chaval. Es un chaval de 17 años que hablan muy bien de él, que es un rollito así, Patrick Vieira, mediocentro alto espigado.
Vieira era muy bueno, ¿eh?
Bueno, de ese estilo, ¿no? Para hacernos una idea, que se llama Ryan Graverbach. Ojo ese nombre, ¿eh?
Ryan Graverbach. ¿Te suena, Dani?
He oído hablar de él, pero no lo he visto jugar.
Graverbach.
Muy bien.
Mario Varela seguramente de
la Felipe, tú no eres Maldini, tú no tienes por qué saber quién es. Bueno, Maldini tampoco lo sabría. ¿Qué le estás diciendo? No te entiendo. Parece que estáis hablando aquí a través de la cristalera. Esta es rarísimo esto. Bueno. Oye, chicos, un placer, ¿vale? Cuidaros mucho.
Buenas noches. Buenos
goles. Gracias. Hacemos pausita y hablamos de boxeo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a ship... El primer palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Nicolás, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Por qué te ríes? Me llamo Jaime Nicolás. Mi amigo Toni Cumella, que es el registrador de la propiedad en Granollers, me dice, ¡Jaume Nicolau!
¡Qué grande!
Sí, señor, un tío mío.
Jaime Nicolás Ugarte.
Sí, señor.
El nombre de...
El León de Sestao.
Es verdad, nombre de peso pesado, es eso, ¿eh?
Bueno, qué peso pesado, yo sí peso lástima.
¿Cómo? Jaime Nicolás. Dices, ahí está, enfrente Jaime Nicolás Ugarte. Miedo me da subirme.
Sí, pero ¿por qué?
Que este, me va
he visto
me va
que,
a destrozar.
Que ha causado sensaciones. Si me hubiera llamado Exuperancio o algo así.
Lo bueno que tiene.
Como es, Gran Galeana.
Lo bueno que tiene esto de tener un WhatsApp de tertulianos y haber tenido que pasaros a todos el documento este de para que nos dejen vivir.
Sí, la carta de libertad.
El pase pernocta es que me he enterado de todos los nombres y apellidos, porque yo soy Juan Manuel Rodríguez. O sea, aquí no hay.
Cortés, ¿no?
Cortés.
Sí, aquí no, te lo hice Dito.
Claro, aquí no hay ni trampa ni cartón. Pero sí, me he enterado. Bueno, Jaime Nicolás, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Pues había pensado a hablar de la butarda. ¿Qué te parece? No, mira, te voy a decir, vamos a hablar de boxeo, pero de buen boxeo.
Me sorprende.
No, pero escucha, es que fue terrible, porque, por ejemplo, este fin de semana pasado, después de estar aquí grabando la tertulia del primer palo, pues me fui a las instalaciones de Dazón, porque había una velada, fíjate, la velada era en la televisión azteca, o sea, en los locales de la televisión azteca, una parte que le llamaban el gimnasio, y había 3 campeonatos del mundo, como en un platón de televisión. O sea, esto es una cosa que te la cuentan hace... Yo qué sé, bueno, cuando te lo hubieran contado, dices, ¿qué estás contando? O sea, es imposible y tal, ¿no? Oye, 3 campeonatos del mundo, de los pesos pequeños, pero fue un veladón. Ahí estaba, por ejemplo, tu buen amigo Julio César Chávez, que está de comentarista allí en la TV Azteca.
Qué grande.
Y
el hijo hizo plof, ¿no?
Che, el hijo, joder, el hijo... Pero muy plof.
Pero bueno, boxeaba.
Muy bien. Lo que pasa es que...
El tío no subía ahí porque fuera el hijo de Julio César Chávez.
No, que va.
Era bueno.
No, y lo hacía muy francamente bien.
¿Y qué le pasó?
Pero no, eligió el camino... Había uno que ponía la derecha recta y había otro que ponía izquierda sinuosa.
Bueno, el camino sinuoso también lo eligió el padre.
Eso es, pero, ¿no? pero después de haber batido todos los récords.
Lo que pasa es que el padre era muy, 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 muy bueno.
Y al final, un poquito de su carrera, la primera parte.
Y el camino sinuoso lo eligió al principio de su carrera.
A la mitad de su carrera y no levanta.
Y ha desaparecido, ¿no?
Sí, ha hecho un par de combates que ha hecho el ridículo, o sea, un poco arrastrando el nombre del padre.
Es muy duro.
Eso también es, o sea, no es culpa del chaval. O sea, además le presentaban el hijo de la leyenda. Es un peso y no ha podido con ello.
Claro. Y el padre habrá hecho lo posible y lo imposible, y le habrá dicho, oye, mira, que esto me pasó a mí, te pase a ti. Pero claro, luego al final cada uno toma sus decisiones. Bueno, vamos a hablar de
tenemos de el fin de semana que hemos vivido, y luego este fin de semana que es apoteósico, y luego tenemos una efeméride.
Y luego vamos a rememorar gran combate de Joe Louis.
Sí, es que es la victoria más amarga de Rocky Marciano.
Aunque estoy viendo por aquí algún aficionado que dice que el KO más impresionante de Marciano fue contra Jersey Joe
sí,
Walcott.
Sí, es cierto. Es cierto, sí, eso, uh-huh. eso pasó en la historia. Lo que pasa es que esta pelea le pillaba ya a Joel, bueno, fue la última, y era el ídolo. O sea, Joel Luis era el ídolo de Rocky Marciano.
¿Y por qué dices, bueno...
La victoria más amarga,
¿por
lo
qué
contamos?
¿Por qué dices la victoria más amarga?
Pues porque cuando...
No.
Vale, venga, después de la publicidad... Ah, no, después de la careta, ¿no?
Después de la careta.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Round six. Strong as ever. Bull-like in his rushes. A shot of left. And down goes Lewis. A left hook to the jaw.
Este es el sonido, como sí. podréis imaginar, no es del todo bueno, pues ¿vale? Pero tiene 68 años el combate, ¿no? Empezamos primero por el combate.
Venga,
de,
me parece bien. Por respeto a...
Sí, de Marciano y
a
de...
dos boxeadores.
Y de Joe Luis, y luego vamos con el fin de semana. ¿Vale?
Me parece bien.
Jorge Lera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, decía Jaime ahora, y lo dejaba ahí un poco con intriga, ¿no? ¿Por qué victoria amarga de Rocky Marciano? Que por cierto vence por KO técnico en el octavo asalto a Joe Luis.
Pues hombre, yo creo que fue una victoria amarga porque todo el mundo era consciente de que Joe Luis no pintaba nada ahí. Joe Luis había sido el campeón del mundo del peso pesado más grande, había estado 12 años como campeón, había hecho 25 defensas exitosas del título, que es un récord que todavía permanece, y decidió retirarse después de su último combate con Jesse Joe Walcott, ganó, se fue como campeón, que era lo que, bueno, pues era lo que todo el mundo pensaba que era lo correcto en ese momento. Había empezado ya a dar muestras un poquito de declive, que dice, me voy por la puerta grande, me voy como campeón. Uh-huh. Pero una serie de problemas económicos, especialmente con Hacienda, pues bueno, pues un asunto, la verdad, que bastante tormentoso, porque él incluso había donado bolsas de sus campeonatos al ejército, pero le tasaron esas bolsas, bueno, un follón.
Le trataron, Juanma, le trataron, ¿verdad, Jorge? Le trataron a Joe Luis, o sea, con todo lo que dio a Estados Unidos, cómo le utilizaron un poco, y bueno, y se dejó utilizar como un héroe negro.
Sí, convencido de la Segunda Guerra Mundial y el papel que utilizó, ¿no? Él era un convencido de esa causa, pensaba que era una guerra justa y, bueno, pues colaboró dando 4 años de su vida y 2 de sus bolsas de campeonatos del mundo. O sea, que fue generosísimo, pero claro, luego no se correspondió de esa manera. Entonces, bueno, pues eso lo obligó a volver al cuadrilátero, a volver al ring, cuando ya, no, lógicamente, no era ni una sombra de lo que era. Y el típico combate de siempre, pues que hay un joven león en ascenso que para subir pues se tiene que cargar al viejo león. El viejo león era Joe Luis, que tenía 37 años, uh-huh. y así se juntaron Rocky Marciano y Joe Luis en el Garden.
Bueno, o sea, que era un poco un combate alimenticio, dice Omar Sharif, imagínate, Omar Sharif, Lawrence de Arabia, la caída del Imperio Romano, Doctor Zhivago, la noche de los generales, el oro de Maquena, la semilla del tamarindo.
¿Y qué dice Omar Sharif?
No, y de repente le veías que aparecía en una película que se llamaba Hielo Verde. En otra que se llamaba Top Secret. En otra que se llamaba Harén. Las pirámides azules. Y decías, bueno, y esta superestrella del... Y entonces lo explicaba, él decía, es que hay cine alimenticio. Dice, yo llegó un momento determinado, claro, a este le gustaba mucho jugar en el casino, dice, yo llegaba a un momento determinado en el que me veía obligado a hacer películas de serie B que no, que evidentemente pues no estaban a la altura del protagonista en cuestión, y es un poco lo que me estás contando que
está bien traído, está
que
bien
le pasó
traído,
a Joe Luis, ¿no? Que tuvo que aceptar por necesidades del guión económico más que otra cosa, ¿no?
Sí, además si se le ve... Bueno, llegó a derribar a Rocky Marciano porque todavía tenía pegada, te mantenía claro, es sabiduría.
Es que aguantó 8 asaltos, te quiero decir.
Sí.
No subió a correr.
No.
Pero cuando le noquearon, pues fíjate, se le veía pues un poco la coronilla ya sin pelo, unas imágenes un poco tristes. Rocky Marciano ni celebró el triunfo y además dijo, para mí es un día triste y prometo que esto a mí no me va a pasar. De hecho, Roque Marciano se retiró con su 49-0 y no volvió a boxear. Y dijo que una de las cosas fue el ver a su ídolo, Joe Louis, pues en un lugar que no le correspondía y por los suelos, ¿no?
Claro.
El Garden en silencio, porque fue una noche muy, muy, muy triste, ¿no? De sentimientos encontrados. El vestuario de Louis, pues con su Barry Robinson casi sollozando por ver a su ídolo por los suelos. Ahí estaba Sir Charles también. Para mí, y estoy con Jaime, yo creo que es el combate más triste de la historia del boxeo, y fíjate que se juntaron dos superclases, dos superestrellas, pero aún así lo considero el combate más amargo.
Claro, y a Rocky Marciano le ponen delante a Joe Louis y él tiene que boxear.
Tiene
claro,
que hacer su trabajo,
tiene
pero
tiene que
pero
tratar
lo que ha dicho,
¿no?
Jorge, que o sea, también qué profundo, ¿no? En la mentalidad de Rocky Marciano. Es decir, yo no voy a pasar por eso.
Sí, imagínate, la gente dice, bueno, es que no esto voy no, a pasar estos por son esto, unos ¿no? tochos, estos no piensan, estos Rocky Marciano.
Por favor. Y Marciano, luego lo que significaba...
La sensibilidad que muchas veces demuestran los boxeadores, ¿eh? Bueno, especial,
sí,
especial.
Sí, 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 sí,
no
porque,
solo con sus... Con
porque
sus...
es un respeto...
Fíjate. Bueno, es que cuando... Yo creo, me imagino, Jorge, Jaime, que cuando sabes... lo tremendamente duro que es ese deporte,
claro.
Lo que hay que hacer, los sacrificios que hay que hacer para llegar a la cima, la calidad que tienes que tener, por supuesto, pero las horas de entrenamiento, los sufrimientos en cuanto a dieta, ¿verdad?
Sí, sí.
Es un deporte de gladiadores. Claro, pues respetas evidentemente a quien está contigo, claro. ¿Sabes?
Es un compañero, en definitiva.
Y si es un superclase y es uno de los dos, tres mejores boxeadores de toda la historia, si es tu mito, si es el hombre probablemente por el que te hayas dedicado a boxear, pues te da lástima, por supuesto, claro, naturalmente.
Así es, así es. Una pena, la verdad, una pena ese combate. Yo fíjate que creo que cuando también perdió a Lee con Larry Holmes, esa fue la otra vez, fue el último combate de Muhammad Ali enfermo que jamás debió subir ahí al ring, se lo prometió a su familia y tal, pero bueno, los boxeadores también, ese punto que también es económico, por supuesto, pero de gloria, que no se resisten a decir, como yo a este jovenzuelo blanco y
sí,
tal.
Como María Teresa Campos, ¿no?
No lo sé, espero que no.
Sería un poco, ¿no? Eso dicen, yo pongo la tele y dicen, no sabe retirarse.
Es bueno, la verdad, que decir adiós.
Y un besazo a María Teresa, que es una
extraordinaria profesional. María Teresa Campos. Yo estuve una vez en un programa con ella y flipé, del nivel que estaba.
No, es que aquí no te regalan
flipé,
nada.
Flipé claro, es que del
no
te... cuidado.
No, es que la gente dice, no, está impuesto. No, hay que trabajar mucho para no tener que trabajar. Tiene uno que currar mucho para luego hacer lo que a uno le ha gustado toda la vida.
Exacto.
Bueno, muy bien, pues esto por un lado. Por otro lado, fin de semana. A ver,
bueno, fin de semana la parte, yo que digo, que más curiosa esto que os comento, ¿no? El hecho de ver una velada con tres campeonatos del mundo en los estudios de la TV Azteca, pues joder, te llama mucho la atención. Pero bueno, ya llevados a lo que fue, había dos peleas un poco estelares, que eran dentro de la misma división, el peso super mosca, porque estaba el que fue durante muchísimo tiempo el número uno, libra por libra, el nicaragüense, Román Chocolatito González, que es una máquina, o sea, una máquina de picar carne, que me hace mucha gracia porque tiene el calzón, pone Cristo te ama, luego te arranca la cabeza, o sea, en el interin y tal,
te la arranca él.
Sí, no, pero él pone Cristo te ama y tal, y en fin.
Bueno, son compatibles ambas cosas, también está trabajando.
Está trabajando y tal, y además está de bendiciones, todo. Luego es sandinista, ¿eh? O sea, es una cosa un poco rara, llevaba
a Cristo en un lado y a Daniel Ortega en otro.
Daniel Ortega en otros, es una cosa, en fin, está un poquito, digámosle, bueno, total, gran combate, y luego la pelea que era un duelo fraticida entre Juan Francisco el Gallo Estrada, uno de los mejores boxeadores del mundo, también libra por libra, contra otro mexicano, Carlos el Príncipe Cuadras. Una guerra, Juan, Jorge, qué manera, o sea, se pegaban como si se debieran dinero, qué batalla. Batalla campal, y ganó Juan Francisco el Gallo Estrada, y se juntaron los dos, los que hablan que para el primer trimestre de 2021 la unificación de las coronas que representa el Gallo Estrada con Chocolatito González, que sería cuando hablamos de los pesos pequeños, que son también importantísimo. Hace gracia el
Chocolatito González. Bueno, y venga, vamos.
Y el fin de semana,
acelerando.
Que lo cuente un poco Jorge,
ver,
el fin
Jorge,
de semana, porque
venga.
Además, dos cositas. Tenemos la fortuna de verlas por televisión. Empezamos con el combate de Jaime Munguía con Tureano Johnson, que se podrá ver en Dazón. En Eurosport, que estará nuestro buen amigo Jorge Lera, un peleón. Santa Cruz, Yarbonta Davis, que eso es el colmo de los colmos. Y luego Oleksandr Usyk, Derek Chisora. Jorge.
Sí, desde luego es... fíjate que nos hemos estado años quejando, ¿verdad, Jaime?
Sí,
con razón.
Con razón,
de,
sí.
de que no había manera, ni por lo civil ni por lo criminal. Sí, 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 bueno, sí, por lo criminal a veces sí, sí te daban un enlace.
Sí, pero porque no quedaba más remedio.
Porque no quedaba más remedio, porque bien a gusto que hubiéramos pagado por esos combates. Y afortunadamente, que yo también quiero que se cambie un poco el mensaje ese de que el boxeo el boxeo sí está, tiene sus plataformas, lógicamente en ocasiones pues de pago de abono, que bueno, pues es lo normal en el mundo del deporte, pero ya se puede ver. Y por ejemplo, pues está hablando de ese combate que daremos en Eurosport, que de Gervonta Davis con Leo Santa Cruz, que
es un peleón, es preciosa esa pelea. Sí.
En Estados Unidos son $75 verlo en pay-per-view. En tu casa tú tienes que pagar $75 para
poder ver ese combate. Juanma, 75 napos por ver la pelea, y aquí en Eurosport,
por la patilla.
Por la patilla, bueno, en las plataformas se dan la patilla.
Claro.
¿No?
Vale. Y lo bueno es lo que dices, y que luego tienes la velada de Munguía con Turiano Johnson, y luego un combate que a mí también pues me parece súper atractivo. Además, es en horario inglés, puedes ver las dos cosas, que es el de Alexander Usyk con Derek Chisora, que bueno, Alexander Usyk, que ha sido campeón unificado en el peso crucero, sube al peso pesado, como hizo en su día Evander Holyfield, y creo que tiene muy buena pinta, pero claro, primero tiene que pasar esta dura prueba con un hombre como el inglés Derek Chisora, que creo que es un combate también con muchísimo, muchísimo interés. O sea que el que le guste el boxeo puede ir empalmando entre DAZN y Eurosport y ir viendo pues prácticamente hasta vamos, ¿todo? A quedar empachado.
Muy bien, todo. Pues nada, ¿quieres algo más para tu amigo Jaime Nicolás?
Nada, no.
¿Tú, Jorge, te llamas Jorge solo o tienes Jorge algo?
Jorge solo,
oye.
Es que Jorge acompañado suena ya más a telenovela.
La importancia de llamarse Jorge, oye.
Sí, podría ser Jorge Javier.
Jorge Javier, es Jorge. Muy bien.
Jorge,
Gorka en euskera.
Jorge, muchas gracias.
Bueno, un placer. Cuídate.
Un abrazo,
siempre.
Jorge.
Buen fin de semana. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Me falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Oh, yeah.
Loves a risk, quite a little escapologist, looks so miffed when you wish for a thousand places better.
Venga, vamos cerrando el programa de hoy, si os parece, hasta mañana, si Dios quiere, pero antes os recordamos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Hemos hablado del Real Madrid Borussia Mönchengladbach, de Zidane, de lo que ha dicho el técnico francés, pero al lado de Zidane se ha sentado hoy Toni Kroos. Ya sabes, Juanma, que no hay una regla escrita por la cual el jugador que se sienta al lado del entrenador vaya a jugar, pero seguramente Kroos será mañana titular con el Real Madrid. Dice que el partido es vital.
Bueno, ya sabemos la importancia que tiene con la derrota en el primer partido contra Donetsk. Ya tenemos la presión para ganar mañana. Y es nada más y nada menos que un final para nosotros.
También un poquito antes, a las 7 menos 5 mañana en el grupo del Madrid, el Shakhtar recibe al Inter. Partido importante. Imaginen que el Shakhtar le gana al Inter también mañana y tendría ya 6 puntos en la tabla. A las 9 juega el Atlético de Madrid. Hoy Diego Pablo Simeone le han vuelto a preguntar sobre Joao Félix y sobre su papel en el equipo.
Siempre hablar de lo mismo, buscar siempre una situación en Joao, que si tiene intensidad, si no tiene intensidad, si tiene el partido bueno, si no tiene el partido bueno. Para mí, desde que empezó la temporada, ha hecho muy buenos partidos, el del Granada, el de Huesca, el de Villarreal, pese a haber estado cansado. El otro día en Múnich jugó todo el partido, teniendo varias situaciones de peligro y muchas asistencias a sus compañeros para poder definir. El otro día, cuando entró 25 minutos, el equipo tuvo una velocidad y una lucidez mucho mejor de mitad de cancha hacia adelante. Yo estoy contento con su trabajo.
Muchos han hablado del Atlético defensivo en esta temporada. Le han preguntado hoy a Xavi, que se ha sentado al lado de Simeone, si el equipo le recuerda algo al que formaban con Juanfran, con Godín y con Felipe Luis.
Yo creo que los números hablan bien sobre nuestra línea defensiva. Recibir solo un gol en la Liga Española no es fácil. Y me da pena porque hemos recibido este gol después de 5-0 y estoy cabreado un poco por eso, pero como he dicho, tenemos igual si pasan a nosotros. Nuestra defensa empieza desde el ataque y luego si pasan igual a nosotros, tenemos un portero que para mí es mejor del mundo y a veces él te salva también, y yo creo que todo el equipo está haciendo muy buen trabajo defensivo.
Hoy en segunda división ha terminado la jornada 8 del campeonato. Alcorcón 0, Mallorca 2. Se ha encaramado el equipo de Luis García Plaza, la tercera plaza en la clasificación de segunda división. El Valencia está mal, es verdad que es obvio decirlo, 2 derrotas consecutivas en Liga. Hoy ha salido a dar la cara para los medios del club el asesor deportivo, que es un histórico del conjunto valencianista, Ricardo Arias.
El mensaje tiene que ser claro, directo y contundente. Yo creo que tenemos un cuerpo técnico entregado con el compromiso que requiere la causa. Y lógicamente lo único que está ensombreciendo todo esto son los malos resultados. La única manera que tienes de actuar, lógicamente, es sobreponerse, no pensar en lo pasado, sino en el presente y en lo que va a venir. Pensar y no dejar de olvidar que esto es el Valencia Club de Fútbol.
Está mal en la Euroliga de baloncesto del Real Madrid, una victoria y 4 derrotas, pero está muy bien en la Liga Endesa. No ha perdido ningún partido, ha ganado 5 el conjunto de Pablo Laso, que ayer llegó a los 700 partidos dirigidos con el conjunto blanco. Le han hecho un homenaje en las redes sociales y en la página oficial del club.
Muy contento por el 700, muy contento por el 699, muy contento por el 300. Yo creo que al final el número de partidos significa que, bueno, que la gente valora tu trabajo, que vas cumpliendo objetivos, que tenemos una idea de equipo, y en ese sentido yo me siento muy orgulloso de llegar a una cifra tan grande como esta, ¿no?
Y dos cosas para terminar esta sección, Juanma. En la Vuelta Ciclista a España, a partir del martes, está confinada, como en varias comunidades autónomas, va a estar confinada a Asturias. ¿Qué pasa a partir del martes? Que la Vuelta Ciclista a España llega a Asturias. Ha dicho hoy Javier Guillén que no hay ningún problema, que la Vuelta va a celebrar las etapas en Asturias.
No, hombre, tiene, no, si no pasa la Vuelta Ciclista a España por Asturias ya, chico, esto ya no es ni nueva normalidad, ni vieja normalidad, ni buena normalidad, es la anormalidad. Para eso que no haya Vuelta Ciclista a España, pero bueno.
Y lo último, el 22 de diciembre va a comenzar la NBA, que se está rumoreando cada vez más que esta va a ser la fecha. ¿Qué va a significar eso? Que si la NBA comienza el 22 de diciembre, hay dos cosas. Una, que el mercado de agentes empieza mucho antes, es decir, que Facundo Campazzo tiene que saber en breve su futuro. Y otra, que la NBA durará en los meses de agosto. ¿Qué pasa en los meses de agosto? Que están los Juegos Olímpicos de Tokio, con lo cual Estados Unidos va a tener que llevar a una selección menor. Pues
mejor no, eso, José, es que mejor no pensarlo.
Exactamente.
La pandemia nos ha acostumbrado y obligado a vivir día a día. No vamos a pensar en eso porque te vuelves loco. Muy bien, gracias, Dani.
Hasta luego.
Remata Moros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Al concluir el partido del sábado, varios jugadores del Madrid coincidían. Hoy sí hemos merecido ganar. Hemos corrido muchísimo. Esta vez no les costó, como decía Zidane, entrar en el partido. Conclusión. Ellos mismos admitían que en los dos partidos anteriores no habían corrido muchísimo. ¿Por qué? ¿Reservaban sus fuerzas para cuando juegan contra el Barcelona? ¿No les motiva suficientemente la Copa de Europa? ¿Desdeñan a un rival como el Cádiz, que acaba ganándoles? Al declarar con orgullo que esta vez sí habían corrido, estaban dando toda la razón a los que más duramente les habían criticado y nos condenaban a la incertidumbre. ¿Les motivará suficientemente un equipo de nombre tan difícil de pronunciar como el Mönchengladbach? ¿Se les atragantará el Huesca? Este Madrid es capaz de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera. Para la Champions eso parece notoriamente insuficiente, a pesar de chispazos de gran calidad como el gol de Modric. Mantener la cabeza fría en esos momentos es propio de los grandes jugadores, que siguen siéndolo aunque las fuerzas decaigan. De momento hemos evitado caer en el abismo. Me alegra que gane mi equipo. Me alegra que pierda un equipo que defiende el independentismo. Pero ninguno de los dos está en su mejor momento. Queda en pie el interrogante. ¿Qué Madrid veremos frente a los alemanes y frente al Huesca? ¿Les costará entrar en el partido? Deja un momento las palomitas, Calicatre sapientísimo. Solo tú puedes adivinarlo.
Seguías arriba, pero yo estuve atado años eléctricos. Días extraños.
Aquí sigo comiendo palomitas, profe. Estaban un poquito saladas, ya te digo, pero bueno, luego me dieron agüita y se me pasó. Además, no había cenado. Estaban ricas. Estaban buenas las palomitas. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa llega a media luz y mañana, si Dios quiere, nos encontramos a las 11 de la noche. Muchas gracias por todo, Hasta mañana, adiós.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.